Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Existen los héroes y a menudo son anónimos. En algún lugar de este país, en alguna oficina de Adif o en algún centro de control ferroviario hay hoy una persona a la que podemos llamar héroe, aunque no conozcamos su identidad. Me refiero al trabajador que decidió cambiar las agujas para hacer descarrilar los vagones a la deriva que el sábado pasado se dirigían cuesta abajo, a creciente velocidad, contra la estación de Atocha, por una vía en la que, metros más adelante, se encontraba estacionado un tren de pasajeros. Piensa en lo que podría haber pasado. Y piensa que fue la presencia de este trabajador anónimo lo único que nos reconforta un poco en medio de esta noticia, que por lo demás es esperpéntica y que requiere del ministro Puente todavía muchas más explicaciones. Hoy los técnicos de Adif tratan de buscar una solución a esos vagones que permanecen volcados en medio del túnel que une las estaciones de Atocha y Chamartín. Y si hay suerte, este fin de semana conseguirán volver a poner ese convoy sobre los raíles. Pero no es una operación nada fácil. Al menos eso es lo que le ha contado a Carlos Herrera el director general y de operaciones de negocio de Renfe, Óscar Gómez. Sobre qué pudo pasar exactamente en ese túnel, Gómez lo que pide es dejar trabajar a los técnicos.
Es propio de este país, ¿no? Que todos somos seleccionadores de fútbol o cuñados o yo qué sé. Pues aquí la gente que sabe, que hay muchísima gente que sabe, con una larga tradición ferroviaria, se pone a encontrar las soluciones. Y lo solucionan porque ese día trajimos a todo el mundo a casa, ¿eh? Los ferroviarios es que no se esconden, ¿eh? Dan la cara, buscan las soluciones. Es que llaman hasta gente que están jubilados. Es increíble.
Aquí lo que pedimos es información y transparencia, nada más que eso. Esto que ha pasado en Madrid con el descarrilamiento provocado de un tren es solo una gota más en un vaso lleno de incidencias. Un vaso que está colmando la paciencia de los usuarios de los trenes españoles. Y puede haber muchas causas. Desde la saturación de líneas ferroviarias por los nuevos operadores hasta la antigüedad de las catenarias. Pero siempre, siempre hay un punto en común: la falta de inversión y de mantenimiento. Y esto no es algo que se le pueda achacar solo al actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Esto viene de largo. Y no hace falta remontarse demasiado, para toparse con un nombre que está de actualidad. Uno que ahora mismo afronta su propio descarrilamiento político y judicial. Se llama José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes, como recuerda. Como recuerdas, aunque parecía más ocupado de otras cosas que de la inversión en las infraestructuras españolas. Hoy el juez que instruye su caso, el Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha pedido la imputación del exministro por su, cito, papel principal en esta trama de corrupción. Se lo pide al Supremo porque, como sabes, Ábalos está todavía aforado, es diputado en el Congreso del Grupo Mixto. Y vamos a seguir con el símil ferroviario, porque el volcado que preocupa a muchos socialistas ahora mismo no es el de unos vagones, sino el de varios pendrives. El de varios dispositivos digitales en los ordenadores de la Guardia Civil. ¿Por qué contienen información descrita como privada y personalísima por el propio exministro? Y ojo que la mano derecha de Marlaska anda inquieta también ante la posibilidad de que esos documentos salgan a la luz. Así que ahora nos preguntamos cuál es la próxima parada de este trayecto judicial. Puede ser esta.
Próxima estación.
Tribunal.
Correspondencia con...
Tribunal Supremo, añado yo. En el caso de Ábalos. Y a ver si este se acaba apeando de una vez del vagón del silencio.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues además de las complicaciones para Ábalos a las que te referías y que enseguida vamos a ampliar, te estamos contando desde hace unos minutos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha archivado la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado. Lo mismo que hizo con la querella también presentada por Pedro Sánchez a través de la Abogacía del Estado. Por lo tanto, la investigación sobre la mujer del presidente del Gobierno sigue su marcha. También tenemos que hablar hoy del caso Numaria, que sienta en el banquillo a los actores Ana Duato e Imanol Arias. Hoy ha entrado en la fase de conclusiones y el fiscal pide 16 años de cárcel para la actriz por su voluntad, dice, de no declarar sus verdaderos ingresos. En el caso de Imanol Arias, al haber alcanzado un acuerdo con la fiscalía, no hay petición de cárcel, pero tendrá que pagar su deuda con Hacienda. Además, Puigdemont aparta a Laura Borràs y confirma que será él quien presida Junts. Borràs dijo hace unos días que no descartaba el apoyo de Junts a una posible moción de censura del PP contra Sánchez, pero poco después fue desautorizada. Y siguen activadas las alertas por fuertes lluvias en Levante, donde se han llegado a acumular hasta 130 litros en las últimas horas. Se acerca además un acusado descenso térmico con temperaturas entre 6 y 8 grados menos que las actuales para los próximos días.
Y en el deporte esta noche, Barça y Atlético de Madrid en la Champions. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. A las 9, Barcelona-Bayern, y a las 9, Atlético de Madrid-Lille. Acaba de hablar el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, sobre los incidentes del derbi.
Nosotros estamos intentando, precisamente lo que tú estás diciendo, que no paguen justos por pecadores. Estamos intentando controlar a todos los que realmente es el mal para esa grada. Y estamos echándoles como podemos, con colaboración o sin colaboración, pero estamos luchando por ello. Pero parece ser de que la han tomado con el Atlético de Madrid y parece ser que este es el problema. No solamente pasa en España, sino desgraciadamente esa alarma de social que está pasando ahora mismo en infinidad de campos, no solamente es en España.
Es uno de los mejores partidos de la jornada. El Barcelona ha perdido los últimos 6 partidos contra el Bayern y no le hace un gol desde el 8-2. Noticias de este partido, Víctor Navarro.
Ahora está en marcha la comida de directivas y el vicepresidente del Barça decía que no quiere hablar de revancha tras ese resultado. No tiene Hansi Flick a Eric García, es la única baja. Tendrán minutos Olmo y Frenkie de Jong, que se quedaron sin jugar en la goleada el domingo contra el Sevilla. Será titular Iñaki Peña, como avanzó Flick, y la única duda es quién acompañará en el mediocampo a Pedro y Casado.
Recordamos noticias de la mañana. Courtois y Rodrigo lesionados, son bajas para el Clásico. Contamos la Champions a las 8:30 en tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, vamos con los argumentos de la que es, sin duda, la noticia de la mañana. La Audiencia Nacional eleva al Tribunal Supremo la imputación del exministro y exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos. Y lo importante de esta decisión esperada, que ahora tendrá que ratificar el Tribunal Supremo, es los términos en los que se expresa el juez Ismael Moreno, porque el juez habla de, abro comillas, indicios fundados y serios de su papel principal en una organización criminal. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes. Con claridad lo dice Ismael Moreno en el escrito que envía al Supremo para que investigue a Ábalos. Le atribuye una imputación clara y concreta a través de indicios que evidencian su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Pertenencia a organización criminal, explica el juez, porque Ábalos ocupaba un papel principal en el entramado creado por el empresario Víctor Aldama para conseguir negocios de las administraciones públicas. El tráfico de influencias estaría acreditado por su intervención para la adjudicación de los contratos de suministros de mascarillas a la empresa de Aldama Soluciones de Gestión, al igual que su intervención para que 2 empresas públicas contratasen a la mujer con la que mantenía una relación personal. Y el cohecho, porque le fue proporcionado el uso y disfrute de una vivienda en la provincia de Cádiz como pago de su mediación en la adjudicación de esos contratos. Y otro indicio de cohecho es el pago del alquiler del piso en el que Ábalos residía con su pareja en el centro de Madrid. 88.000 euros que pagó Aldama a través de personas y sociedades bajo su control. Como patrón general de comportamiento, Aldama pagaba de manera periódica a Coldo 10.000 euros al mes. Pagos ordinarios acompañados de otros extraordinarios cuyo beneficiario, dice el juez, sería Ábalos.
Te explico muy rápido lo que significa esto. Esto significa que la mano derecha en el Partido Socialista de Pedro Sánchez lideraba una organización criminal. Pero ahora nos dirá el PSOE que no conocían de nada a esa persona de la que usted me habla. Gracias, Patricia. Y en medio de todo esto, la frase sin duda de esta mañana de miércoles la ha dejado la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.
La señora Ayuso debe dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen, y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará.
a la vicepresidenta, como le han archivado una querella por unas declaraciones parecidas, pues se ha venido arriba y ha dicho esto. Y no se refiere a los pendrive de Ábalos, no. Se refiere a Isabel Díaz Ayuso, a quien ha dirigido algo que se parece mucho a una amenaza. Y es curioso, porque en el PSOE ya no se acuerdan de cuando ponían el grito en el cielo, cada vez que el ministro Cristóbal Montoro, ¿te acuerdas?, presumía de tener los datos fiscales de todos. Esto de presumir y de amenazar también lo hizo el fiscal general imputado la semana pasada en Televisión Española. En fin, lo que está claro es que en Moncloa siguen aferrándose a la papeleta de Ayuso, a ver si con eso consiguen esquivar la actualidad de hoy mismo y el cerco judicial que se va estrechando en torno a sus propios problemas, porque las investigaciones afectan al gobierno y su debilidad parlamentaria sigue amenazando cada vez más a Sánchez.
Así es, porque Sumar y el PP ayer votaban juntos y además en varios asuntos. Por un lado, para pedir más control en las armas que el gobierno está enviando a Ucrania. Y por otro lado, el PP respaldaba una iniciativa de Sumar sobre cláusulas abusivas en las hipotecas. Pero es que hay que añadir que Sumar y también Podemos están amenazando con romper la baraja, con dejar caer a Sánchez. Y lo hacen precisamente en el asunto de la vivienda, con la intención de forzar al gobierno a que imponga topes a los precios del alquiler en toda España, incluidas las autonomías gobernadas por el PP. Vamos al Congreso. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Porque con esa amenaza de fondo, la ministra de Vivienda ha reconocido hoy que la Constitución no les permite imponer esos topes.
Sí, y por eso ha pedido ayuda a los partidos satélites del gobierno, que la acusan de inactividad para resolver la crisis, y vuelve a amenazar a las comunidades del PP que se niegan a intervenir el mercado de la vivienda porque ven que reduce la oferta y sube el precio. Isabel Rodríguez propone blindar la vivienda pública de por vida. Y el popular Sergio Sayas denuncia la incompetencia de la ministra, a la que exige que libere más suelo.
No existen varitas mágicas, señorías, y hay que evitar los palos en las ruedas. Porque el problema de la vivienda lo tuvieron nuestros abuelos, lo tuvieron nuestros padres, lo ha tenido nuestra generación.
Mientras no se construya vivienda, van a seguir condenando a los jóvenes españoles a no poder tener un proyecto libre e independiente.
Preocupa a los políticos, pero sobre todo a los ciudadanos que protestaban desde la tribuna de invitados y a los que mandaba callar la presidenta Armengol.
Señora, yo lo siento, no puede intervenir en el debate. Solo lo pueden hacer los diputados y diputadas. Entendemos perfectamente los sufrimientos y los problemas de vivienda, pero yo le ruego que mantengan el orden.
Enfrentamiento también con los perjudicados, que nos contaban que tienen hijos jóvenes sin posibilidad de emanciparse o son familias incapaces de llegar a final de mes con precios que no paran de subir.
Gracias, Maribel. En Valencia, por cierto, a las puertas del ayuntamiento y a pesar de la lluvia de las últimas horas, continúa la acampada con una veintena de tiendas y decenas de jóvenes clamando precisamente por el derecho a la vivienda. Están preparando un manifiesto con demandas que van a entregar en las instituciones en los próximos días y esta tarde en una asamblea tienen previsto decidir sus próximos pasos.
Y en este 23 de octubre se cumple justo un mes del inicio de la ofensiva de los bombardeos de Israel contra el Líbano. Hay desde hoy un nuevo escenario, la histórica ciudad de Tiro, la más importante en el sur del país. Allí primero Israel envió un anuncio de evacuación para pasar después a los bombardeos. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es evidente que un mes después la ofensiva, por el momento, no tiene visos de ir a menos.
Sí, está yendo a más. Primero fueron los bombardeos desde el aire y le siguió la invasión por tierra del ejército de Israel. Cada vez el Líbano se está pareciendo más a Gaza. Han muerto más de 1.500 personas en los ataques de los aviones israelíes contra el Líbano durante este mes, entre ellas varias decenas de niños. En este periodo de tiempo, las fuerzas israelíes han matado al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Al mismo tiempo, unos 800.000 libaneses han tenido que abandonar sus casas huyendo de los bombardeos. La última población atacada es Tiro, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un portavoz militar israelí ha difundido previamente un vídeo en árabe avisando del bombardeo. En estas últimas semanas, los soldados israelíes han atacado también repetidamente instalaciones de las fuerzas de la ONU en el Líbano.
Gracias, Manu. Y en la audiencia del Vaticano esta mañana, el Papa Francisco ha denunciado ataques inhumanos contra Palestina. Y el domingo utilizó también por primera vez el término martirizada para referirse también a Palestina. Y además ha vuelto a detenerse en el negocio de las armas.
Hay una cifra que debe abrumarnos. Las inversiones que hoy hacen ganar más dinero son las fábricas de armas. Ganar con la muerte es terrible. Recemos por la paz todos juntos.
El Papa se acordaba también de Ucrania, donde están ya cerca de cumplirse 1,000 días de guerra y donde el presidente Zelensky ha reconocido en las últimas horas que hay cientos de casos de fraude por parte de funcionarios del Estado al firmar certificados de invalidez que libran de ir a la guerra y dan derecho a ayudas económicas públicas. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha identificado desde el comienzo de la guerra más de 4,000 fraudes y ha investigado a 64 funcionarios.
Todos tenemos el recuerdo de aquellos grandes momentos de televisión en familia. Esto eran Farmacia de Guardia y Médico de Familia, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Y el 1-2-3, ¿no?
Okay.
Clásicos. Bueno, sí. Cuéntame, por supuesto.
Claro, esto no sé si está en peligro de extinción por la irrupción de la tecnología digital, de los móviles y el fin de los hábitos de consumo habituales. Pero es verdad que esperábamos aquel día de emisión, nos juntábamos en familias por cenar y esperábamos sobre todo comentarlo el día siguiente con los compañeros del colegio. Esto último no ha cambiado, lo de comentar con los compañeros, pero lo de ver la tele en familia yo creo que sí que ha pasado, por desgracia, a la historia. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis?
Oye, Ana, ahora entre los jóvenes de 16 a 29 años se ha impuesto el consumo individual y sobre todo en el móvil.
Efectivamente, en el 70% de los casos esta generación Z prefiere coger el móvil, colocarlo en horizontal, ponerse los cascos y disfrutar solo de una serie de no más de 40 minutos. Eso sí, lo del binge watching lo siguen practicando porque de media durante los últimos 3 meses de 2023 los jóvenes pasaron 2 horas diarias en plataformas de series y películas. Esto lo dice un estudio realizado por The Family Watch junto a 4 universidades madrileñas. ¿Y qué pelis o series han analizado? Pues, por ejemplo, Padre, no hay más que uno.
¡No, papá, no!
¿Qué pasa?
Casi te sientes encima.
O Emily en París.
Siempre
2.
Hablamos de la conciliación y ahora
en
yo
total
soy...
se han estudiado 10 películas y 10 series.
Bueno, y tú eres Z.
Yo soy, sí, más o menos, estoy
pero
en el límite.
Pero no
limite,
me digas que ves las series en
las
el móvil.
Ves? ¿Cómo las ves?
Yo soy del segundo caso, que se ve en Smart TV.
Bueno.
Mejor.
Mitad y mitad.
Mejor, claro,
mejor.
Claro.
Gracias, Ana.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia. Carglass repara.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Una tarde de domingo con las mejores caras del cine español.
¡Mucho escándalo, mucho jaleo!
El alma se serena y Operación Matajari.
¿La qué?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Toda gran obra en la calle implica muchas molestias a los vecinos, a los transeúntes, a los comercios. Se suele aguantar con resignación pensando en que el resultado nos va a beneficiar. Aunque si esas obras ponen en riesgo la viabilidad de un negocio, los afectados lo ven de otra manera. Y esto es lo que está pasando en el entorno de la estación de Palos de la Frontera. Por las obras de la línea 11 de metro, los comerciantes y hosteleros se quedan sin ayudas directas.
Se está trabajando conjuntamente con Metro en el diseño de una cartelería que permita convertir las vallas de obra en lonas publicitarias que den visibilidad a los comercios de la zona, acción que se reforzará con la promoción online a través de la plataforma Todo está en Madrid.
Es la directora general de Comercio del Ayuntamiento de Madrid, Concha García Villegas. No habrá indemnizaciones, aunque sí fomento del comercio del barrio y en unas lonas que cubrirán las vallas de las obras. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Y cómo se lo han tomado los comerciantes?
Pues es una iniciativa que causa mucha variedad de opiniones, porque por ejemplo hay locales como la Óptica de Giuseppe Antoni, que se encuentra en el Paseo de las Delicias y que o sabes que está ahí o te la pierdes por todas las obras y vallas que hay a su alrededor. Por eso, para Giuseppe, es vital este tipo de iniciativas para dar más visibilidad a su negocio.
Lonas o carteles, pero que indiquen qué negocios están en ese pasillo, por decirlo de una manera, viene bien, por lo menos para que la gente, porque de hecho todos los días viene alguien a preguntar por dónde tiene que ir a multitud de sitios. Ya que no pasa la gente, por lo menos el nombre esté disponible en alguna manera.
Y por otro lado está Javier, que tiene un local de decoración en la calle Áncora y con una situación similar a la de Josep, pero no cree que esta propuesta sea la solución al problema.
Evidentemente todo lo que ayude para visualizar un poquito que seguimos existiendo está bien, pero en primer lugar es una iniciativa que van a empezar a plantear 2 meses después de cortar todo, pero desvía la atención del problema real y es el trastorno económico a las obligaciones que tenemos todos.
Una iniciativa que deben de hacer ya porque muchos comercios están cerrando sus puertas por culpa de las obras y la falta de clientes.
Gracias, Carlos. Hoy tenemos un día de cielo muy cubierto, aunque sin lluvia y con temperaturas agradables. Las máximas estarán en torno a los 20 grados. A partir de mañana aumenta el riesgo de lluvia y así vamos a estar todo lo que queda de semana, sábado y domingo incluidos. Son las 2 y 22 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, momento tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. Tan solo van a encontrar leves dificultades en la M40 en dos tramos, en Coslada en dirección a la autovía de Valencia y ya también en el tramo de Villaverde en dirección a la A42. En el resto de carreteras madrileñas, tráfico fluido y cómodo.
Y si te gusta el vino, enseguida te cuento algo que te va a sorprender y mucho.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. ¡Vive Madrid!
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos sabemos que el vino es casi tan antiguo como el hombre, pero cuando descubrimos en nuestros campos una cepa que se remonta muchos siglos atrás y que se creía desaparecida, pues no dejamos de asombrarnos. El IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación Agraria, acaba de registrar una variedad de uva centenaria prácticamente desaparecida. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Sí, se trata de la uva Eben, procedente del norte de África, que podría haber llegado a España en la época musulmana. Una variedad muy antigua de la que apenas quedan ejemplares. Gregorio Muñoz es jefe del área de investigación agroalimentaria del IMIDRA.
Posiblemente la trajeron los árabes del norte de los musulmanes del norte de África, con el nombre de Gibi. Esta variedad es una variedad de racimo suelto, que bueno, se podría comer perfectamente como uva de mesa, pero también se puede hacer vino, además vino bueno de esta variedad.
Fue un agricultor de Belmonte de Tajo el que llevó una muestra porque había una cepa en sus campos, también muy antiguos, cuya variedad no sabía reconocer. Los investigadores dieron con la variedad y ahora la han registrado para poder comercializarla.
Pensamos que era interesante desde la Comunidad de Madrid poderla registrar porque actualmente la legislación no permite cultivar ninguna variedad para comercializar el vino que no esté en el registro, en la lista del registro de variedades. Porque además de poder cultivarse en Madrid, una vez que está en el registro, también la podrían cultivar en otras zonas.
Ha sido Madrid quien la ha registrado y cualquiera podrá comercializar esta uva, una uva dulce de mucha calidad que vale para uva de mesa y también para hacer vino, un vino muy bueno. El IMIDRA tiene una colección de uvas de todo el mundo. La más antigua, Pilar, proviene del siglo II.
Oh, qué curioso esto, ¿eh? Gracias, Belén. Bueno, y si eres usuario de cercanías, concretamente de las líneas 2, 7 y 8, apunta por ahí que del 1 al 3 de noviembre habrá cortes entre Vicálvaro y Torrejón de Ardoz. Se van a poner dos servicios especiales de autobuses con frecuencias de entre 4 y 10 minutos. Se reforzarán también los puestos de atención al cliente en las estaciones de Atocha, Coslada, San Fernando de Henares y Torrejón para informar a los viajeros de qué alternativas pueden utilizar. Sobre cercanías ha estado hablando con Carlos Herrera, el director general de negocios y operaciones de Renfe. Óscar Gómez Barbero defiende la puntualidad de un servicio que ha perdido en Madrid 1 millón de usuarios.
Quiero decir, por ejemplo, Madrid, hoy, este año, la puntualidad de Madrid, a pesar de los incidentes que hemos tenido, 95,69. La de Rodalíes, 94,32. También tenemos otras peores, las de mi pueblo, Bilbao, 88,8. Esa es mala.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El famoso contratenor Philippe Jaruzelski en el Auditorio Nacional. El 4 de noviembre, el conocido artista presenta temas de su nuevo disco en un recital único organizado por Impacta. Vive una experiencia musical inigualable. Solo el 4 de noviembre. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la Residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid, con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
¿Recuerdas a Stromboli? El titiritero de Pinocho protagoniza este cuento musical con piano, percusión y cantantes líricos en directo. Disfruta de una nueva ópera para grandes y pequeños en el Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos desde el 26 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Tenemos Halloween a la vuelta de la esquina y toda esta semana la policía intensifica el control de los establecimientos donde se venden artículos de fiesta. En Rivas se ha retirado un centenar de estos productos, más de una quincena incluidos en la red de alertas de consumo. Y en Móstoles ha sido detenido Gregorio Navas, un histórico alunicero que estaba cumpliendo condena en la prisión de Valdemoro, a la que no regresó después de un permiso penitenciario. Tiene más de 20 antecedentes por robos con fuerza, lesiones y atentado contra agentes de la autoridad. Y el pasado mes de julio fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados de España. La policía le ha detenido en su casa de Móstoles, donde vivía con su esposa e hijos. En 20 minutos, más noticias de Madrid. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía COPE. Pedro Sánchez se ve a sí mismo como un señor feudal, con derecho de pernada en cada institución, organismo o ente público a su alcance. Solo así se explica el obsceno asalto a Radio Televisión Española, ese mastodonte audiovisual que pagamos todos con nuestros impuestos, para que blanquee cada día al jefe, a sus socios y para que un puñado de amiguitos del PSOE, con sus productoras y sus negocios millonarios, se lo lleven crudo mientras mande Pedro. Eso también es corrupción. No son tan lejanos los tiempos en los que el mismo ministro Óscar López, el que ha diseñado el asalto al ente público, se rasgaba las vestiduras por un cambio que hizo el Partido Popular en ese Consejo.
El Gobierno de España, insisto, por decreto y denunciando un bloqueo que no existía, porque sencillamente no estaba bloqueado esa negociación, anuncia algo que es gravísimo y que es, desde luego, un deterioro de la calidad democrática de este país, como que es, con un precedente además muy negativo para otros órganos, y es rebajar la mayoría en el Parlamento para no tener que contar con la oposición. Es sencillamente intolerable.
Intolerable, efectivamente, Óscar. Antes y ahora. Solo que ahora el PSOE lo está haciendo mucho peor. Mira, la radiotelevisión pública ha sido objeto de deseo y de control de todos los gobiernos, los centrales y los autonómicos. Aquí cada cual intenta colocar a los suyos, imponer su línea editorial en cuanto llega al poder. Te cuento que yo, por ejemplo, era tertuliano del canal 24 horas, hasta que alguien en Moncloa, o sea, en la dirección de la tele pública, pues decidió que mis críticas eran demasiado explícitas. Y me echaron. No pasa nada. Son gajes del oficio, ¿eh? Pero lo que acaba de hacer Sánchez es sustancialmente distinto. Lo que acaba de hacer por decreto es cambiar el sistema de elección de los consejeros que dirigen Radio Televisión Española para poder controlarla por completo y para repartirse el botín con los partidos extremistas y separatistas. Partidos que quieren romper con España, salvo para quedarse con el dinero de los españoles. Para eso no. Mira, la fase terminal del sanchismo está arrancando todas las caretas. Ya no hay disimulo. Y solo hay dos hipótesis para explicar esta especie de mentalidad de saqueo. O ven cercano el fin y tratan de acopiar todos los puestos disponibles y todo el dinero público que puedan, o de verdad piensan que la alternancia democrática en España está bloqueada. Que el sanchismo va a durar décadas. Y la primera opción es miserable, pero la segunda es siniestra. Porque a no ser que se instaure una dictadura en el corazón de Europa, el PSOE será desalojado más pronto que tarde del poder. Y entonces no tendrán ninguna autoridad para suplicar al Partido Popular que despolitice Televisión Española. Ni tampoco el CIS, ni la Fiscalía, ni el Tribunal Constitucional, ni Correos, ni el Banco de España, ni tantas otras empresas públicas petadas de peones de Pedro. Qué pena que la izquierda española haga con esta democracia todo lo que teme que haga la derecha, solo que antes y peor.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas hasta ahora, comenzando por la aprobación definitiva y por unanimidad, menos mal, de la ley ELA.
Todos los senadores han dado el sí a esta norma y una vez publicada en el BOE va a entrar en vigor para agilizar los trámites y que se reconozcan de forma automática los grados de discapacidad y dependencia. También contempla la mejora de la protección de los cuidadores de estos enfermos, así como el fomento del empleo en este sector.
Y ojo, llegan las primeras multas de los nuevos radares escondidos en las señales de stop.
Es un radar de movimiento que detecta si has hecho el stop correctamente. El sistema lleva en pruebas desde mediados del año pasado con un dispositivo en la carretera CM220 en Cuenca y otro en la M222 en Madrid. Y ahora lo previsible es que se amplíe su uso. Cada año se producen en España unos 1.000 siniestros por saltarse una de estas señales de stop. Se considera una infracción grave que supone la pérdida de 4 puntos de carné y 200 euros de multa.
Y te estamos contando hoy en COPE que la hucha de las pensiones ya nota las primeras jubilaciones de los baby boomers.
Las pensiones de los nuevos jubilados ya crecen a un ritmo mayor que los sueldos y además quienes se acaban de jubilar cobran un 6% más que hace un año. 1.726 euros de media. Expertos en pensiones consultados por COPE aseguran que la reforma del gobierno se queda corta y abogan por una reforma estructural que tenga en cuenta la aportación real de los trabajadores y la esperanza de vida.
Y esto mientras el gobierno saca pecho de la hucha de las pensiones, diciendo que terminará el año rozando los 9.300 millones de euros. Pero en realidad ese remanente no daría ni para pagar un mes de pensiones. Y por eso, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Por eso tenemos que estar muy atentos hoy a la tarde de COPE, porque vais a explicar si vamos a poder cobrar pensiones en el futuro.
Sí, es algo que nos preocupa a todos. Si yo os pregunto ahora mismo, ¿cuánto os preocupa precisamente vuestra pensión de 0 a 10? ¿Qué me diríais?
9,5 en mi caso.
Eso es bastante.
Sí, 8,5 mínimo.
Bueno, una preocupación y la tenemos todos. Mira, quiero que escuchéis a continuación a Belén, Alejandro y Mario. Ellos son un poquito más jóvenes que nosotros. Tienen entre 27 y 35 años.
Los jóvenes lo tenemos ahora mismo muy chungo para todo, las pensiones es una de esas cosas y no es tontería que con 20, 30 años ya estemos pensando en planes de pensiones porque es que si no, no vamos a poder vivir de absolutamente nada.
Por ahora, como están las cosas viendo las noticias, pienso que no y si puedo me haré un plan de pensiones mío por lo privado.
Yo creo que en caso de tener pensión va a ser muy corta, por lo que considero que no voy a poder seguir con mi nivel de vida, entonces he buscado otras opciones como invertir.
Bueno, los pensionistas que están encantados, lógicamente, con que le suban la pensión de acuerdo a lo que sube el IPC, el coste de la vida, algo que se va a volver a hacer el próximo 1 de enero de 2025. Pero nos planteamos si es una medida que permitirá sostener en el tiempo nuestro modelo de pensiones.
El problema de las pensiones en España tiene muy mala solución porque radica en su sostenibilidad financiera a largo plazo y estamos en un país donde hay un gran envejecimiento de la población, la tasa de natalidad es muy baja y la relación entre cotizantes y pensionistas, la tasa de dependencia, es muy alta, es del 53%.
Es María Blanco, nuestra profesora de Economía de Bolsillo, con la que ahondaremos más en las soluciones a este problema que tanto nos preocupa hoy en la tarde a partir de las 3.
Te escuchamos, Pilar.
Gracias.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge. Pilar, son noticias de la mañana. Courtois y Rodrigo son bajas para el Clásico. El portero con una lesión muscular en el abductor, baja de 15 días. Y Rodrigo tiene una rotura en los isquios de la pierna derecha. Está pendiente de más pruebas. Todo esto después de la remontada con goleada del Real Madrid ante el Dortmund. 5-2, perdía 2-0 en la primera parte y no marcó hasta el minuto 60. Exhibición estelar de Vinicius, que marcó 3 goles y apunta a recibir el lunes el Balón de Oro. Primera victoria del Girona en la Liga de Campeones. Ganaron 2-0 al Slovan de Bratislava. Hoy tenemos dos grandes partidos, Barcelona-Bayern de Múnich y Atlético de Madrid-Lille. Los dos se juegan a las 9, desde las 8 y media en el tiempo de juego. Y el Metropolitano pide la final de la Liga de Campeones, de la temporada 2006-2007.
Épico, Vini. Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again.
El último mitin de Trump, este que estás escuchando en Carolina del Norte, viene a demostrar la importancia que va a tener el debate sobre la inmigración ilegal en las elecciones del próximo 5 de noviembre, que están ya aquí a la vuelta de la esquina. Quedan menos de 2 semanas y allí, en uno de los estados considerados cruciales para el resultado, el candidato republicano ha prometido imponer la pena de muerte para todo inmigrante que mate a un estadounidense. De manera que la condena por asesinato podría ser diferente en función de si el asesino es de los Estados Unidos o no lo es. Yo creo que ni Trump había llegado tan lejos. Pero también los demócratas están luchando en esta campaña contra la inmigración irregular. Ten en cuenta que solo en el actual mandato, con Kamala Harris de vicepresidenta, se calcula que habrán llegado más de 10 millones de personas indocumentadas a un país que tiene 335 millones de habitantes.
Sí, Jorge, y hay que destacar además que el gobierno de Biden puso en marcha en junio sus nuevas políticas mucho más duras contra la inmigración irregular. Y ese endurecimiento está rebajando mucho las entradas. Y para comprobarlo, se ha ido hasta la frontera con México, hasta El Paso, el corresponsal de COPE en Estados Unidos, David Alandete.
Desde junio, un nuevo sistema de cupos migratorios ha logrado reducir el flujo de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. El último mes del que hay datos, septiembre, cayeron los cruces ilegales a su mínimo histórico, 47.000. Ahora los inmigrantes tienen que pedir cita previa. Se permite entrar a 2.500 al día. Uno de ellos es el venezolano José Medina, abogado de 35 años, que ha cruzado el peligroso tapón del Darién y México a pie. Ha sido perseguido por las maras, extorsionado, agredido, hasta que este martes logró finalmente cruzar la frontera.
Buscamos tener una buena calidad de vida y no ser señalados ni perseguidos por la ideología política que nosotros consideramos que es la correcta.
Al resto de inmigrantes, los que no tienen cita, se les devuelve en caliente y deben esperar en Ciudad Juárez, uno de los puntos más peligrosos del planeta. Desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca han entrado en Estados Unidos 10 millones de personas indocumentadas. En un año ha deportado a México a casi un millón, una cifra superior a la de los años de Trump.
Pues esto es lo que está pasando, y por comparar la importancia no del fenómeno, por comparar cifras, el año pasado llegaron a toda la Unión Europea 280.000 inmigrantes de manera irregular, casi las mismas personas que cruzaron solo en diciembre del año pasado a los Estados Unidos. Así que la diferencia de cifras pues explica muy bien el peso que este debate está teniendo en campaña.
Y Renfe y Adif continúan estudiando la forma de retirar el tren que a esta hora continúa volcado en uno de los túneles ferroviarios que atraviesan el subsuelo de Madrid. Y mientras en la compañía remiten a los resultados que arroje la investigación independiente sobre lo que pasó el sábado, hoy en Herrera en COPE, el director general de operaciones de negocio, Óscar Gómez, no confundir con Óscar Puente, ha defendido la gestión que hicieron del caos ferroviario del pasado fin de semana. Es más, en Renfe aseguran que estamos mejor que en nuestro entorno, a pesar de todas las complicaciones de los últimos meses y de las quejas de los usuarios.
Hasta mi familia y mis amigos ya me lo dicen, ¿no? Pero también muchas veces motivado por falta de datos, ¿no? Estamos en una puntualidad del 84%. En Alemania están en el 70%. En Italia, en el 77%. Objetivamente, la puntualidad en España es de las mejores de Europa. ¿Hemos empeorado respecto a la situación prepandemia? Sí.
Ya está defendiendo su equipo, pero es que antes eran mucho más puntuales. La caída de la puntualidad es evidente. Y lo que no nos queda claro es qué pasa con el resto de trenes que no llegan puntuales. Porque una cosa es que los trenes restantes lleguen 20 minutos tarde y otra cosa es que no lleguen media hora, tres cuartos o que lo hagan muchas horas después. Pero bueno, la entrevista completa la puedes recuperar en cope.es.
Mira, por ejemplo, el AVE a Lisboa, por cierto, que como pronto estará operativo dentro de 10 años, es uno de los asuntos centrales de la cumbre que hoy ha llevado al presidente Sánchez hasta Faro, esta localidad portuguesa. Y claro, si está en Portugal, no puede someterse al control del gobierno.
Se ha controlado un gobierno a la fuga que está desaparecido, la mitad en Portugal y hoy solo vienen los últimos de Filipinas. A ver si el presidente rinde cuentas y se planta en la cámara, porque todo parece indicar que Sánchez pretende no asistir durante un mes a las sesiones de control y ya sería todo un escándalo.
Es el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Se hacía eco de la maniobra que hoy te estamos contando en COPE. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Jorge, buenas tardes.
Sánchez tiene previsto viajar durante las próximas semanas y evitar el control del Congreso.
Sí, la agenda internacional surge como un escudo para Pedro Sánchez, su resguardo también del poder legislativo. Los viajes van a permitirle escapar del control en el Congreso, como hace ya del Senado allí desde hace más de 8 meses. La ausencia del presidente hoy de la carrera de San Jerónimo y de una docena de ministros ha tenido por excusa esa cumbre bilateral con Portugal. Acaba de arrancar, por cierto, la rueda de prensa de Sánchez con su homólogo luso, Luis Montenegro. Así pues, el grueso de la ofensiva desplegada por el PP ha estado centrada en la corrupción y ha ido dirigida a María Jesús Montero y Félix Bolaños, bautizados por la oposición, lo hemos escuchado, como los últimos de Filipinas ante el vacío de la bancada azul. La huida presidencial se repetirá ya la próxima semana al estar de viaje en la India, y además lo hará con acompañado por Begoña Gómez. Difícilmente acudirá Sánchez a más de una sola sesión de control de la Cámara Baja en noviembre, si acaso la última semana, a finales, porque median unos oportunos compromisos europeos, además de participar el presidente en la cumbre del clima en Azerbaiyán, la Iberoamericana de Ecuador o el G20 en Brasil. En definitiva, la Moncloa parece decidida de manera expresa a evitar que el presidente acuda a las Cortes.
Nunca se ha caracterizado Sánchez por su valentía a la hora de dar la cara, pero con el cerco judicial estrechándose en torno a él y a su mujer y a su partido y a su secretario general de organización, pues tiene más razones que nunca para poner pies en polvorosa. Pero me parece una vergüenza. Al menos espero que haya pasado por Elvas para saludar al figura de su hermano esta mañana camino de Portugal. Si no es así, sería una decepción familiar. Gracias, Rick.
Un abrazo.
Gracias. Estaba yo pensando que con tanto viaje, no sé si Sánchez será de los que da muchos abrazos a amigos y familiares para despedirse, no, y cuando vuelve, las bienvenidas.
Yo creo que él da la mano para que le besen el anillo.
Bueno, te estamos contando hoy esa medida de un aeropuerto de Nueva Zelanda. Tiempo límite para dar abrazos, 3 minutos. Y le preguntamos a los oyentes del programa sobre cómo les gusta a ellos pues saludar a los demás. Mira, esto es lo que dicen.
Yo de pequeña tenía un apodo siempre, me llamaban el Limón. Porque era muy antipática. A mí no me des besos. Pero
besos
me
no.
Gusta que me achuchen. Me gusta muchísimo que me achuchen.
Como los limones también.
Que me den un abrazo.
Un abrazo bueno. Tanto más fuerte y más cariñoso mejor.
Abrazo
no,
de oso.
No soy ni muy achuchona ni muy achuchona, pero tampoco soy arisca. Doy besitos y abrazos en momentos.
Para eso yo soy muy especial. Cuando me presentan una persona, soy cautelosa. Porque hay muchas personas a las que no les gustan ni los besos ni los abrazos.
Claro. Yo, cuando son personas cercanas, prefiero los besos y los abrazos. Cuando son menos cercanas, es preferible la mano.
La mano.
Es que aquí la clave es el quién.
Eso también es verdad. Eso es verdad. En fin, los oyentes de mediodía, como siempre, al quite.
Y ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta de Amal!
¡Campeones de Europa! La Niña Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Está puto de ruido para llorar a Andrea Pelagri y va a hacer llorar a la vida.
¡Toni Rafael!
¡España! ¡Campeona del mundo!
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en Herrera en COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en Cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en Repsol.es/despreocúpate.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Jaime no se acuerda porque era muy pequeño. No se acuerda cuando le diagnosticaron un cáncer, pero su madre sí. Elena lo recuerda como si fuera ayer, aunque hayan pasado ya 20 años. Jaime tenía poco más de 2 años por aquel entonces y ahora está en la universidad. Hace vida normal y algunas de las revisiones las tiene por teléfono. La de Jaime es una de esas historias que te hacen valorar la importancia que tiene la investigación en un campo muy complicado, el del tratamiento del cáncer. En los últimos años se han dado grandes avances, pero todavía queda, claro, mucho por hacer. Hay terapias como las CAR-T con las que se está consiguiendo resultados muy esperanzadores. Y si no, que se lo pregunten a Jaime y a su familia. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Le dieron 5 años de vida y han pasado 18.
Sí, Jaime fue diagnosticado con un neuroblastoma en estadio 4 con metástasis. Afecta sobre todo a los más pequeños. Después de meses de quimioterapia, le seguían creciendo células cancerígenas. No respondía a ningún tratamiento. Recibieron entonces la llamada del Hospital Niño Jesús. La única alternativa que les quedaba era probar con un fármaco de terapia avanzada, el Celivir, que se estaba empezando a desarrollar. Así nos lo cuenta Elena, que es su
madre. Le dije que sí, claro, no tenía muchas alternativas. Y entonces empezó en octubre, le dieron varias sesiones y entonces empezó a desaparecer la metástasis. Se le quedó el tumor encapsulado, se le pudo hacer un autotransplante de médula y operar. El tumor no se lo han podido quitar y como estaba encapsulado, pues ahí sigue.
Un éxito sin precedentes en el que se consiguió con Jaime, que ha permitido además desarrollar este medicamento. El doctor Antonio Pérez, investigador principal del cáncer infantil y actual jefe de hemato-oncología infantil en el Hospital de La Paz, recuerda bien su caso.
El neuroblastoma metastásico, desgraciadamente, tiene una supervivencia a 5 años. Es absolutamente un éxito que Jaime esté ya libre de enfermedad y que ya sea un adulto. La mayoría de los enfermos acaban recayendo.
El camino ha sido largo para Jaime, que apenas tiene recuerdo de sus idas y venidas al hospital. Con 22 años, hace vida completamente normal.
Sí, completamente normal. Voy ahora a la universidad, empecé este año. Había acabado de estudiar el año pasado un grado superior. Hago deporte, salgo con mis amigos y bien, todo muy bien.
Desde que cumplió los 18, Pilar, le controlan en el Hospital de La Paz, sede de la Fundación Cris Cáncer y su unidad de terapias avanzadas. Hablamos de revisiones tan solo una vez al año.
¿Y en qué consiste realmente el tratamiento que le han estado dando a Jaime?
Pues Jaime ha recibido el Celivir, un fármaco de terapia avanzada creado además por investigadores del Hospital Niño Jesús. Es una terapia que utiliza células madre menensiquiales para transportar virus oncológicos. Son algo así como virus antitumorales que se han diseñado para tocar de forma específica esas células tumorales.
Celivir combina una estrategia de terapia celular con una terapia oncolítica. La terapia celular, la célula mesenquimal, es el caballo de Troya que lleva dentro toda la bomba atómica o que lleva todo el armamento para cuando llegue al tumor el virus pueda ser efectivo.
La Comunidad de Madrid ya ha solicitado a la Agencia Española del Medicamento la aprobación de este fármaco. Tras años de pruebas y buenos resultados, se suma así a los otros dos que a logrado la sanidad pública madrileña, y es que la Comunidad de Madrid, Pilar, es referente a nivel nacional en el tratamiento oncológico.
Gracias, Ana. Y parece que queda mucho para ver nieve en la región, pero hay que adelantarse y preparar el plan de acceso a la Sierra Madrileña. Enseguida te voy a contar cómo va a ser.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¡Cucú! Soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos los años, cuando nieva, el acceso a la Sierra de Madrid es un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades madrileñas, sobre todo los fines de semana, cuando las carreteras se colapsan porque los aparcamientos se llenan a primera hora. Este año, además, con un problema añadido, no funciona la línea 9 de cercanías. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues no, porque está totalmente desmontada. El último trayecto, de hecho, se hizo el 5 de mayo y todavía no hay una fecha prevista para su reapertura, para poder ir desde Cercedilla a Cotos. Ahora mismo hay un autobús que hace ese recorrido por carretera con parada en el puerto de Navacerrada, pero el tren, que era una alternativa al coche, ya no lo tenemos. Chus Marines, de la plataforma Salvemos Navacerrada.
Hay 50 personas viviendo fijo en Navacerrada. Bueno, están remodelando las vías, la catenaria, ya lo han desmontado, los trenes nuevos están aparcados para poder hacer el trasvase, pero en relativo tiempo esto no va a estar en marcha.
El plan de este año será muy parecido al del año pasado, a tenor de lo acordado entre la delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid, a pesar de que no coinciden en sus planteamientos. Carlos Novillo es el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
Estábamos optando por un modelo de reserva previa de determinados aparcamientos, que es como se está haciendo en otros parques nacionales, para que la gente pues no se tire horas en esas caravanas esperando si va a tener o no sitio en estos parking, pero bueno, consideran que es mejor seguir en ese sistema de, hasta que se completen los parking, hacer el corte de la carretera.
La DGT es la que tiene las competencias en esas carreteras. En cuanto a los aparcamientos de Navacerrada, Cotos y Valdesqui se llenan, la Guardia Civil corta las principales vías de acceso. El punto kilométrico 32 de la M604, superado a Rascafría, el 12 de la M601 en la Fonda Real y el 48 de la CL604. A partir de ahí, solo pueden circular vehículos de emergencias y transporte público.
Gracias, Mamen.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en restaurantes? ¿Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Bucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Madrileño, elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91 11 77 666 y socialenergy.es.
¿Recuerdas a Stromboli? El titiritero de Pinocho protagoniza este cuento musical con piano, percusión y cantantes líricos en directo. Disfruta de una nueva ópera para grandes y pequeños en el Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos desde el 26 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Todo lo que necesitas para tu baño, sin IVA. Del 18 al 26 de octubre, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
La Guardia Civil está investigando una pelea en un bar de Torrelodones en la que participaron varias personas. Dos de ellas acabaron con heridas de arma blanca. Son dos hombres de 26 y 30 años que presentaban cortes, uno en el cuello y otro en el brazo. Se están revisando las cámaras de seguridad y hablando con los testigos. De momento no se han producido detenciones. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cuba sobrevive entre apagón y apagón. Los cortes de luz son recurrentes y el del pasado 18 de octubre ha sido más que sonado. Los cubanos han vivido 4 días y 3 noches sin electricidad. Mientras, Díaz-Canel se vanagloriaba del admirable trabajo que se había realizado para restablecer el suministro, pero 10 millones de cubanos han vivido 4 días sin electricidad y sin agua. Esto significa, entre otras cosas, que los cubanos han tenido que ver cómo se pudrían sus alimentos en un país que sufre enormes restricciones alimentarias. Dice el presidente Díaz-Canel que la culpa del apagón y de los fallos eléctricos que sufre la isla es del embargo. Si Estados Unidos quisiera, repite el gobierno, se acabarían los apagones. La cuestión no parece que dependa de las relaciones exteriores de Cuba, sino de que el país cuenta con instalaciones obsoletas que no pueden hacer frente a la demanda ciudadana, a lo que se suma la escasez de combustible. Venezuela ha reducido los envíos, de la misma manera que lo han hecho México y Rusia. La falta de luz eléctrica generó movilizaciones masivas en julio de 2021. La que se conoció como Primavera Negra llevó a la cárcel a 75 opositores. Para evitar que esto se reproduzca, el presidente Díaz-Canel se vistió de militar para comparecer en televisión y tranquilizar a los cubanos, que